mayo.
Sí.
Hemos vuelto una semana más consecutiva, grabando, soltándoles capítulos. Qué gratificante, hemos vuelto al mismo ritmo de antes.
Tus opiniones, realmente, por favor. Me siento muy feliz. O sea, sabemos que de mi parte les estoy debiendo las cosas en YouTube, pero sí están teniendo capítulos semanales en Spotify, así que por ahí estamos cumpliendo sí o sí.
Sí, realmente es un gran logro para nosotras estar cumpliendo la meta. Y nada, vamos a ver, con mucha fe llegamos a toda una temporada completa con los capítulos que tenemos mapeados, así que...
Semanales.
Semanales. Que... Ojo ahí, esa es la palabra clave. Semanales. Así que, bueno, Jocelyn, ¿qué hacemos aquí una vez más?
Esta vez estamos aquí reunidas en un extra para hablar de una película que nos ha encantado.
Ay, sí, nos llegó mucho al corazón. Pero antes de entrar a todo ese tema de preámbulo y hablar y soltar la lengua y todo, vamos a decir dónde nos pueden encontrar, porque siempre nos olvidamos de este pequeño detalle.
Eso pasa por ya no hacer guiones para grabar, jaja.
Sí, realmente solamente nos dejamos fluir y bueno, lo que salga. Así que bueno, nada, si aún no nos siguen, si solamente nos están escuchando en Spotify, les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, estamos como @abas.podcast.
En Twitter, donde estamos como @abaspodcast.
Estamos en Facebook como /abaspodcast.
Estamos en TikTok como @abaspodcast, donde sorpresivamente estamos subiendo contenido también.
Y bueno, también estamos en YouTube, donde
algún día estaremos al día.
Pero también pueden escuchar nuestros capítulos anteriores. Estamos también como abaspodcast. Ahora sí, podemos regresar a la programación habitual y a lo que hemos venido el día de hoy. Y es a hablar
de The First Slam Dunk. ¡Qué buena película!
La verdad, sí.
Realmente, sí. Mira, yo nunca fui... No voy a decir que no fui fan de Slam Dunk, pero porque no lo había visto. Pero nunca tuve muchas ganas de verlo porque... básquet. Y, o sea, no soy muy fan de los deportes en general. Pero el básquet no lo termino de entender. Es más, ya me vi todo Slam Dunk y tampoco termino de entender el básquet. O sea, ¿por qué le estás marcando falta? Si hace rato tanto que se pegan y eso no es falta y eso sí es falta. Y yo, ¿por qué? O sea, no lo entiendo. Entonces fue como que nunca me llamó la atención ver Slam Dunk, por más de que todo el mundo decía que es el mejor Spokon de la historia. Ahora, ¿qué pasó? Salió la película, salió el trailer de la película, lo vi el CGI y dije, no lo sé. Pero igual siempre estoy intentando desde hace algunos años el que cada vez que hay una pela anime acá en los cines de mi país, irlo a ver al cine. Así que ya que se iba a estrenar, le dije, ¡ay, Chile! Hay que hacer la maratón y nos vamos a ver. Y eso hicimos.
Sí, de hecho, personalmente sí estaba en mis planes ver Slam Dunk. Pero también, o sea, me pasó lo mismo que Jocelyn. Me pasa lo mismo que, por ejemplo, El Príncipe del Tenis. Ah. Que son muchos capítulos de un Spokon. Entonces yo digo, mira, he visto Haikyuu porque Haikyuu es reciente y lo he podido ver hasta en emisión, por lo menos la última temporada. Pero no sé qué tanto pueda con Slam Dunk, que son 100 capítulos, 101 capítulos. Y vérmelos así de porrazo, no lo sé. Pero fui convencida por Jocelyn y dije, bueno, hay que darle una chance. Y para nuestra suerte, al ser un anime antiguo, Slam Dunk estaba en español latino. Entonces...
Dijimos, con la voz de Vegeta, como
con
Sakurai.
Con la voz de Vegeta, ajá. Y nuestro gran narrador que nos spoileaba todo el capítulo.
Me encantan esos capítulos que te cuentan lo que va a suceder en el título.
Sí, y literalmente creo que mitad de temporada, mitad de anime es spoiler. Spoiler de cada capítulo. En fin, nos maratoneamos Slam Dunk y nos quedamos enamoradísimas de la serie. O sea, antes de ver la película... Ustedes realmente no nos vieron en el camino para ir al cine. Todo el camino nos pasamos hablando de toda la serie. Creo que todas las personas en ese carro saben lo que es Slam Dunk. Gracias a nosotras, porque hablamos desde el principio hasta el final.
@carro que nos llevó desde la feria del libro hasta el cine que nos tocó ver la película. Sí. Que de hecho fue muy triste esto del cine porque no había ni siquiera póster. O sea, sí, la recepción aquí en Perú ha sido bien paupérrima. O sea, realmente los odio. ¿Por qué no han ido al cine a ver Slam Dunk? La peli ha durado una semana en cartelera y hasta, bueno, hasta cuando compramos nosotras las entradas habían solo funciones con subtítulos. Luego ya vi que estaban poniendo también las funciones con doblaje, que yo la quería ver doblada también. Pero duró hasta el miércoles. Y ya para el jueves que quería ir ya no había.
Es que realmente acá el fandom de Slam Dunk, y eso nos dimos cuenta el mismo día que fuimos al cine, es muy pequeño. O sea,
había muy poca gente en el cine.
Por ejemplo, nosotros nos hemos ganado con los TikToks de Cinemark Chile y ahí han hecho activaciones.
En Chile ha sido un, o sea, ha sido un evento.
Sí,
o
ha
sea,
sido un evento magnánimo.
Y tipo, me estaba saliendo también desde la cuenta de Konichiwa, que es la distribuidora que trae principalmente para México y de ahí lo baja a algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Que en Chile la peli de Slam Dunk quedó en tercer puesto en taquilla en su primera semana, pues. Sí. O sea, realmente, o sea, sí merecen. Ellos merecieron la película, no como nosotros.
Sí, realmente. Es que, bueno, vamos a nuevamente el punto de que el fandom acá ha sido muy pequeño. No sé si es que lo llegaron a transmitir en la tele. Como muchos
creo
otros
que no, ánimos. Porque tipo ánimos.
Ánimos es lo que le faltaba al público peruano para
el público poder. Peruano le falta sí. Ánimo. Le pregunté a Juanca, ajá, a consejero confiable, Juan Carlos, si lo había visto o no lo había visto, y él me dijo que no, porque no lo pasaron en la tele. Y eso que a él le gusta el básquet. De hecho, ya lo ha visto, lo último que yo lo vi, también se lo pasé por ahí para que lo vea. Y le gustó mucho, pero dice que en su tiempo no lo vio. Y la única explicación de que no lo haya visto es porque no lo pasaron en la tele.
Y ojo que no lo hayan pasado en la tele no significa que no haya sido para todo Latam. Porque pues...
Obviamente Chile.
Obviamente Chile se ha llevado como que con bombos y platillos esta película. No nosotros. Y de hecho creo que si hubiera pasado en la tele, hasta nosotros nos acordaríamos de eso, por lo menos vagamente.
Ajá.
Como por ejemplo lo que sucede con Dragon Ball, Lady Oscar, Candy.
Claro.
O sea, que son, o Heidi, que son animes antiguos de los 90s. Que sabíamos que lo daban en, no sé, Canal 5, Canal 4, etc. ¿No? Entonces... es lo que no ha sucedido acá con Slam Dunk, a pesar de que es un anime de culto prácticamente, porque pues tiene un montón de reconocimiento. De hecho, yo me acuerdo haber visto en algunos posts allá por las Europas de gente que también vio Slam Dunk. También tuvieron una activación mucho más grande con los pósters en tamaño en tamaño real. No, con merch oficial y todo. Y acá pues...
Y acá ni siquiera llegaron los vasitos de Cinépolis. Yo realmente quería mi vasito negro con mis pósters ahí y no se pudo.
Ni siquiera llegó un póster. O sea, nosotras fuimos con la intención de tomarnos fotos, aunque sea con el póster, y no había nada. Y nosotros cuando fuimos, al Cinemark de Angamos. Y yo me acuerdo que ahí fuimos con Toñita a ver...
Al Cineplanet.
Ah, sí, perdón. Que nosotros fuimos al Cineplanet de Angamos y yo me acuerdo que yo fui a ese cine con Antoine y vimos Belle ahí. Y con Belle hicieron toda una activación porque tienen específicamente un espacio donde pueden hacer este tipo de activaciones. Llamaron influencers, cosplayers, tenían como que todo el merchandising ahí en puesto y salió algo muy paja. Y cuando fuimos, literalmente sonaron grillos porque no había nada. Y nosotros dijimos, bueno, no es acá en el primer piso. Seguramente en el segundo piso va a haber algún póster. No hubo nada.
Y eso que siempre, tipo en las salas, afuerita de la sala te ponen el póster de la película que se va a proyectar. Y ni siquiera eso, realmente ni siquiera eso. Decepcionante, sí. Fue decepcionante. Aunque lo entiendo porque la sala tampoco estaba llena. O sea, estábamos a mitad de gente... Y en todos los cines estaba checando las funciones y tampoco ha tenido mucho recibimiento, lo cual me da mucha pena y me da mucho miedo, porque esto hace que a futuro las distribuidoras ya no quieran traer las películas aquí para el cine. Mm-hmm. Y si no veo Haikyuu en el cine, yo me voy a tirar de un puente. Así que, por favor, Sí, vayan en otra película. Cine. Por mi bienestar. Vayan al cine. Así favor, de favorcito.
Este podcast no puede continuar con una sola persona. O sea, quien les habla. Así que por favor, vayan al cine. Gracias.
Retomando la película, ya fuera de este tema negativo de público peruano, los odio. La película como tal, ¿qué te pareció, Shirley? O sea, sé que la amaste, porque yo la amé. Y porque estaba a tu costado cuando la viste.
Y porque nos vimos llorando.
Y estábamos llorando, sí. Estábamos gritando y sí. Todo.
Bueno, nosotros como espectadores hemos estado acostumbrados a haber visto la animación en 2D, esa animación noventera y todo. Y personalmente pensé que me iba a chocar bastante el tema del CGI. Y fue grata mi sorpresa al ver de que no fue así. O sea, lo vi recontrafluido, la animación estuvo...
¿Y sabes qué? Rukawa está más guapo.
Y Rukawa está más guapo. Mi Mitsui también está más guapo. Porque Mitsui, mi varón. Y a pesar de no habernos centrado en Hanamichi, porque ojo, la película no está centrada en Hanamichi, sino en Ryota. Igual no dejas de extrañar a todo el cast o a todo el equipo en sí. Porque igual de todas maneras, a pesar de que Ryota es el eje central de la película, cada personaje tiene su momento particular dentro de la película. Y otra cosa que también me gustó muchísimo es que hayan extraído algunos frames o momentos especiales de la serie para poder plasmarlos dentro de la película y verlos justamente en este
estilo. A modo de flashback.
Ajá, a modo de flashback. Y realmente ha calzado tan bien, porque no pensé ver a Hanamichi con su peinado icónico noventero, con el cual lo conocimos.
Peinado de malandro noventero.
Su peinado de malandro noventero en CGI. Y realmente me sentí muy agradecida por ese lado. Otra cosa que también amé fue la intro. La intro donde la todos salen dibujados. ¡Qué preciosidad!
Mira, yo creo que si es que no han visto la película todavía, al menos se han topado con la intro por TikTok. Porque está por todos lados. Porque uno... El estilo de la intro es maravilloso.
Sí, es
una. Y la canción, Señor Dios Ayuda. Demasiado gran canción. Sí. Yo la tengo ya en mi Spotify, la escucho todos los días para empezar mi jornada laboral.
Para poder ser lo más optimista posible.
Lo más optimista posible, porque de verdad, qué gran rolón. Uh-huh. Y se ve mucho el hecho de que el director de la película sea el mangaka, tal cual. Sí. Porque es... Él dándonos a entender de que estos dibujos que él ha hecho ahora los podemos ver en movimiento y a colores.
Sí, tío. Realmente fue una cosa alucinante, porque justamente como dice Jocelyn, empezaron a blanco y negro y luego se van pintando de a pocos, más el movimiento, y es una animación pero brutal. O sea, es como que dices, wow, ves todo el tema de la calidad, o sea... No hay momento en el cual el CGI te incomode, o sea
no se ve feo en ningún momento. Uh-huh. Y creo que es porque, o sea, si bien todos los movimientos, la animación está en CGI, encima eso tiene 2D.
Sí.
O sea, porque no es posible que el acabado sea solo CGI, porque no se ve como animes como Beastars o como... Trigun, que son animes que usan CGI, que les queda muy bien, pero que no tienen este acabado y este estilo que ha tenido The First Slam Dunk, donde Toei ha dicho, ¿sabes qué? Toma todo mi dinero que necesite, señor Takehiko Inoue, vaya, termine de hacer su película para que la gente vea animado toda su historia, porque usted, señor, nos ha hecho ganar un montón de plata. Porque de hecho, Slam Dunk, incluso este año, está en el puesto, creo que 4 o 5 de franquicias que le han dado más dinero a la Shonen Jump.
Está en el tercer puesto. Y de hecho, eso de eso quería hablar.
No, en el tercero está de Toei.
Ah,
aparte,
sí,
como mangas, está en el cuarto y quinto.
Claro, y de hecho también de eso quería hablar. Slam Dunk ha sido un anime que ha estado en pausa durante 30 años, o sea, literalmente
el anime salió en el 93. En el 93 nacimos nosotras.
Sí, o sea, realmente Slam Dunk tiene pausa equivalente a nuestros años de vida acá. O sea, se dan cuenta, es un montón de tiempo y aún así ha aparecido con este nuevo estilo, con esta película y todo, y se ha posicionado como que en el ranking No, no puesto número 10, 20, no, está dentro de los 5 primeros. O sea, eso dice muchísimo. Eso dice muchísimo. Y por lo menos en el ranking de Toei supera al mismísimo Saint Seiya. O sea, de hecho nadie va a superar a Dragon Ball porque pues es el Cocoon. Pero, y tampoco no van a superar a One Piece porque ahorita están con todo el hype del Gear 5 de Luffy. Pero abajo de eso está Slam Dunk.
Slam Dunk, o sea, es un anime de básquet el que está ahí.
Es un anime de básquet, de lo cual no has sabido ninguna noticia, no has sabido absolutamente nada en este tiempo. Tal vez gente del fandom sí ha estado como que ahí medio activo, pero no es que haya sido un anime muy, muy sonado en
los últimos años. Claro, es que tampoco han tenido como que nuevo contenido para poder estar activos, porque el manga terminó también hace mucho tiempo. Aunque el manga siempre se ha mantenido como los más vendidos. Yo creo que en Japón sí le tienen muchísimo cariño a la franquicia.
De
o sea,
hecho.
El hecho de que todavía sigue en cartelera en Japón, considerando de que se estrenó en diciembre del año pasado, dice ya es bastante.
Dice muchísimo. Así que bueno, eso. Y creo que el único lado negativo y el único punto malo que le puedo encontrar, y que también se lo comenté a Jocelyn cuando salimos del cine, es este tema. Ojo que acá vamos a entrar un poquito en spoiler. La escena post crédito y cómo te deja la película. Hay muchos cabos sueltos dentro de la película.
Ah, sí.
Entonces te dan como que luego el real time skip y no sabes exactamente qué es lo que pasó.
¿Y yo qué entiendo, pasó, mano?
Sí, y yo entiendo que sea porque la película se centró en Ryota y como que ya te dan el time skip de Ryota, más no de los demás. Y lo entiendo. Pero si eres la persona que ha visto el anime, te estás viendo la película y no ha leído el manga como nosotras, entonces nos quedamos como que, ¿qué pasaba? ¿Qué? Y nos estamos jalando los pelos. Nosotros dijimos, bueno, va a salir la escena postcrédito, porque ojo, la película tiene una escena postcrédito. Pensamos de que nos iban a dar alguna respuesta de estos hechos o sucesos importantes que pasaron en el partido, que no quiero spoilear mucho. No me gustaría spoiler mucho, pero sí, o sea, este punto muy importante no se resuelve dentro de la película. O sea, es como que, ¿quieres saber? Léete el manga.
Es que yo creo que es lo que tuvimos que sacrificar. O sea, lo que hizo ahí el mangaka al momento de cambiar el enfoque de Hanamichi a Ryota fue asegurarse de que gente que no haya visto el anime vaya a ver la película.
Eso también.
Porque te sirve bastante, porque tienes este partido que empieza y termina dentro de la película, aparte de la historia de este personaje que también empieza y termina dentro de la película. O sea, lo puedes ver de manera individual e incluso te llama a verte el anime.
Eso.
Ajá. Pero al momento de hacer esto también sacrificas todas las cosas que habían en el camino de este partido que se enfocaban más en Sakurai, que es el protagonista, que yo las he visto por ahí en el manga y me he spoileado. Y sí, hay bastantes cositas que se quedaron que me hubieran gustado ver animadas, pero es que era un sacrificio que se tenía que hacer, porque al final una película...
Un alma por otra.
Al final una película, para que te la aprueben los productores o las casas de animación y todo esto, tiene que tener una proyección a vender. Entonces, ¿para qué me haces una película que es una continuación? O sea, tú no eres Kimetsu no Yaiba.
Eso.
No.
Y lo peor de todo es que no es que sea una serie que haya terminado, no sé,
hace un par de años, o sea, tipo Haikyuu.
Claro, o sea, tiene sentido.
Igual no quiero película de Haikyuu, señor. Pero, entiendo que ahora vayan a hacer película que sea la continuación de la serie, porque la serie ha terminado hace poco. No, hace un par de años, 2-3 años. Pero igual, pues no son 20 años. Así que entiendo que se haya tenido que hacer ese sacrificio.
Que voy a extrañar. La pena, la verdad. O sea, sí.
Voy a extrañar ver. O sea, sí he visto los spoilers. Igual me voy a leer el manga. Y estoy feliz con de la manera en la que termina el manga. Pero sí entiendo que esas escenas no hubieran tenido mucho sentido que estén en la película. Porque al final, a fin de cuentas, es la película de Ryota.
Claro, eso sí, ¿no? Creo que eso sería como que un punto muy importante para las personas que no han visto Slam Dunk y que solamente quieren ir por amor al anime, por amor al cine y porque, bueno, tal vez les gusta los Spokon, el básquet, o qué sé yo, o motivos X, ¿no? Entonces creo que es un motivo muy, muy válido para poder ver la película y tal vez que sea la puerta a ver todo el anime. Ahora, yo te pregunto, Jocelyn.
Oh, no. A ver.
¿Te gustaría ver algún reboot de Slam Dunk? Piensa bien tu respuesta.
Mira, ojo que aquí paréntesis antes de contestarte eso. El guión de la película tal cual no es del manga. O sea, el partido de contra Sano es del manga, pero toda la historia de Ryota es nueva.
Oye, y eso me parece un puntazo, ¿eh?
Es nueva, o sea, que aparte es como fue como un regalo también para la gentita que se ha leído el manga poder ver algo nuevo,
claro.
Canon, porque también es de la mano del mangaka.
Ah, eso qué genial, es como Jocelyn leyendo los one shot de Haikyuu.
Yo leyendo las novelas ligeras. Sí, no, ni tanto las novelas ligeras, porque las novelas ligeras son creo que son aprobadas por el mangaka, no escritas. Pero ahora sí, este de aquí sí es escrito porque Takehiko Inoue es el guionista, además del director de la película.
Mira, debe haber una persona dentro del fandom que haya estado como tú recibiendo información nueva de Haikyuu. Estoy más que segura. Si existe una Jocelyn dentro del fandom de Haikyuu, debe haber un X equivalente a Jocelyn en el fandom
de Slam Dunk. La Jocelyn de Slam Dunk. Sí. Bueno. ¿Cuál es la pregunta?
Si es que te gustaría ver un reboot de la serie, o sea, de la serie en sí.
Mira, es que también dependería de mucho de quién lo haga. O sea, sí me gustaría ver el final de Sakuragi y la gentita y lo que pasa después. Es un poco agridulce lo que pasa después de ese partido.
Oh, Dios mío.
Pero
yo no sé. Y me
perdón,
da mucho miedo.
Perdón.
Me da mucho miedo.
Pero pero es que ese es el tipo de producto, de serie, de franquicia, a la que le queda muy bien la animación de los 90s.
Eso.
Y el estilo de dibujo de los 90s. Y no sé qué tan factible es de que con este CGI y con esta animación a mano alzada que hay sobre este CGI se puede hacer en una serie de 150 capítulos, 130 capítulos para que te abarque todo en presupuestos a Toei, no sé qué tanto le vaya a gustar.
Eso, incluso es un presupuesto muy muy alto,
incluso en verlo qué tanto nos podría cansar llegar a ver ese CGI si lo tenemos que ver por 130 capítulos. O sea, no me encaja mucho. Me gustaría, sí, porque me gustaría ver el final animado, pero no sé si sería factible. O sea, si es que lo pido ahorita y lo hacen, no sé si es que terminaría arrepintiéndome de haber pedido que hagan un reboot.
Mira, siento que a mí me pasaría lo que me sucede con Samurai X, por ejemplo. Que Samurai X fue un anime de los 90s que tenía su estilo marcado, tal y como lo comentamos en el capítulo, y si no lo han escuchado, no sé qué esperan. Y ahora, con este nuevo estilo de diseño de personajes, con este soundtrack totalmente ajeno a lo que fue Samurai X, es como que no tiene una pegada. Por ejemplo, yo ahorita no llevo al día el anime, porque pues no me ubico, entonces no sé, justamente también comparto esa misma opinión. Y ahora, si ustedes han visto Slam Dunk y tienen una opinión distinta a lo de nosotros, también lo pueden dejar, nos lo pueden comentar. Y sí, o sea, realmente Slam Dunk, la serie en sí, tiene un estilo marcado. Y creo que eso es otro punto a favor, porque la serie en sí tiene un estilo, tiene una vibra, tiene una personalidad. Y la película independientemente también tiene otra personalidad. Que los dos van enlazados, sí, pero cada uno funciona muy bien como un producto independiente. Entonces, como que te puedes ver uno y luego te puedes ver el otro y viceversa. Entonces creo que ese es un puntazo a favor. Y si no se han visto Slam Dunk, pueden probar viendo primero la película y luego, si conectan con ella, se pueden saltar al anime, que, como lo hemos mencionado, ese anime está en latino y se lo pueden ver al toque. O sea, es como que están haciendo sus cosas y lo pueden tener de fondo y matarse de la risa, porque realmente
sí,
tiene unos momentazos.
Está bastante enfocado en la comedia, sí. Sorpresivamente, aunque sea un spokon. Y también, aunque creo que esto mejor lo hablamos ya cuando hagamos un programa donde hablemos de Slam Dunk en sí.
La serie.
Pero tiene muy pocos partidos de básquet. ¿Te has dado cuenta?
Sí.
O sea, comparado, es que con lo único que yo puedo comparar Slam Dunk ahorita Es con Haikyuu. O sea, y de hecho, creo que Slam Dunk, o sea, creo que Haikyuu bebe de muchas cosas de Slam Dunk. Es el literal sí. de Slam Dunk caminó para que Haikyuu sí. pudiera volar. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Pero eso ya lo exploraremos más cuando llegue el momento de hablar
porque
de la
sí
serie.
Va a llegar.
Llegará. Sí, llegar. Así
es
que...
más, si no existiera Haikyuu dentro del conocimiento de este programa, ese lugar lo ocuparía Slam Dunk.
Sí.
Pero no es así, existe Haikyuu.
Porque Rukawa es el mejor, pero Oikawa ya era el rey de mi corazón, sí, así que bueno. Verdad, sí, volviendo a la película, volvamos a la película. Yo creo en lo personal de que la historia de Ryota es muy triste. O sea, su relación con el deporte es muy bonita, tiene un muy buen motivo para que le guste el básquet. Pero todo el background es tan triste. O sea, yo estaba en lágrimas y en lágrimas. Y yo, ¿cómo puede pasarte tanta tragedia? Realmente estaba, pero destruida.
Sí. Es que humanizaron demasiado el personaje de Ryota. Y ojo que eso no le estoy diciendo a modo de crítica. Pero, o sea, entender tanto el trasfondo de un personaje... teóricamente secundario de la serie, porque, o sea, el protagonismo en la serie se lo lleva Hanamichi y...
Más, incluso ves a Ryota en la serie y ni siquiera te imaginas que ha vivido él algo así.
Ajá, exacto. O sea, realmente se conoce muy, muy poco de Ryota en la serie. Solamente sabes que le gusta la coach del equipo. Y ya está. Y nada más. No, entonces, de hecho, entiendes y shipeas un poco más a Ryota con esa flaca. Y de hecho, me encantan mucho los fanáticos.
Sí, lindos sí, son.
Realmente son muy lindos. Pero, regresando al punto, pues sí, o sea, conoces un poco más. Y de hecho, tiene lógica porque es el personaje central de la película. Pero, realmente toda la tragedia que te muestran de Ryota y cómo ha tenido que evolucionar el personaje de manera obligatoria es no digna de
la vida le dio mucho desarrollo
al personaje. Pero realmente la vida le dio demasiado desarrollo al personaje para que sea lo que es ahora. Y ves una gran construcción detrás del personaje, o sea, y que hayan creado esto para específicamente la película. Es como que le da bastante sentido, le da el sentido que uno no esperaba a este personaje.
Y eso que, ojo, la película no es deprimente, ¿eh? Lo que me encanta de la pela es que el ritmo lo lleva demasiado bien. O sea, no te cuenta todo el background de Ryota y después te muestra el partido, sino que te los va distribuyendo la información para que tengas la acción del partido, además de este background. O sea, como para que dejes de llorar un ratito y te pongas a renegar porque les están metiendo puntos y no conoces bien las reglas del básquet, entonces no sabes cuándo sí y cuándo no. Entonces, por ese lado lo han manejado perfectamente. Así que, además de llorar un montón, también se van a reír un montón porque sigue manteniendo esta... vibra comédica que tiene el anime. E incluso aunque Hanamichi ya no sea protagonista, la presencia de ese huevón es muy fuerte. O
sí,
sea,
es muy,
tú
muy
sabes
fuerte.
Que él está ahí. Y lo que me encanta de esta película, y no sé si entra como spoiler, pero se demuestra de que Hanamichi es el corazón del Shohoku.
Eso, sí.
Y porque, se nota al verlo.
Sí, o sea, realmente sin Hanamichi el equipo de Shohoku perdería brillo. Porque, o sea, Hanamichi es como que la persona que se encarga de levantar del piso todo el equipo. Es como que dice, cholo, desahuévate.
Aparte de que como jugador ya no es tan inmaduro como al comienzo de la serie, cuando no sabía absolutamente nada de básquet. Aparte de todo esto técnico que podría aportar, que igual no es mucho porque Hanamichi lleva como menos de medio año jugando básquet. Sí. Pero es la actitud del momento de pisar la cancha y decir, vamos a ganar, que es lo que hace que levante a todo su equipo y que sea el corazón del Shohoku.
Sí, realmente.
Y eso lo sabe el gordito, aguante el gordito, carajo.
Oye, aguante el gordito y aguante la papada hermosa del gordito en CGI, porque yo pensé que esas cosas características no lo iban a poner, o que si lo ponían se iba a ver raro, pero se vio... tan fluido, se vio...
ese movimiento de papada tan fluido.
Sí, realmente se vio tan chistoso como se veía en la serie. O sea, es como que 10 de 10 por todos lados. Y de hecho sí, o sea, siguiendo con el tema de Hanamichi, pues se nota mucho y noté mucho el cariño que le tiene Anzai a Hanamichi y cómo se preocupó cuando le pasó este
No, Chirley, spoiler.
Bueno, acá ingreso sonidos de Delfín, por favor. Pero, o sea, sí, esto creo que todos en sí se complementan y se nota muy bien cómo cada personaje enlaza al otro. Se nota mucho la unión del equipo en este partido.
O sea, se sienten como un equipo.
Sí, se siente como un equipo. Y para las personas que hemos visto el anime, pues hemos seguido la trayectoria de Shohoku desde que se formó hasta el partido que hemos visto, claro, en la película. Y es como que el real avance, crecimiento,
claro,
y evolución del personaje.
Ahorita la gente va a escuchar, ay, claro que se sienten como un equipo porque son un equipo, pero no,
no,
o sea, en el anime tú veías al comienzo, los veías jugar juntos, pero no era un equipo, o sea, Rukawa jugaba por su lado, Akagi trataba de hacer que la gente juegue junta, Hanamichi no quería pasarla a Rukawa porque pues le cae mal, incluso acá sí, en el partido también, pero ya luego piensa un poco más en su vida. Entonces es como que todos estos engranajes recién comienzan a funcionar
en
este
partido.
Momento,
o sea, realmente,
en este momento tan crucial.
Sí, o sea, han pasado 100 capítulos para que realmente el equipo funcione. Y ojo que yo no digo que no haya funcionado en los partidos anteriores, porque por algo han llegado a este punto.
Pero no habían dado su máximo.
Pero no
y
habían
este
dado
es el
su
real
máximo.
Máximo.
Sí, o sea, porque ellos han sido conscientes del nivel donde se encuentran ahora. O sea, ya no estamos hablando ya de ligas pequeñas ni nada. Estamos hablando del torneo nacional.
Y ojo que el torneo nacional, su primer contendiente, el equipo con el que van a enfrentarse apenas entrando en el torneo, es el Invencible Sano. O sea, es el mejor equipo de Japón en ese momento y tiene como que ha ganado el torneo como 3 años consecutivos y tiene a los mejores jugadores no solo de la prefectura, sino ya es algo nacional. Entonces, ¿quién va a pensar que el Shohoku tiene oportunidad contra ellos? Más cuando tienes un equipo tan disfuncional, que si bien tienes a Rukawa, que es el mejor.
Ustedes no vieron a Jocelyn en modo porrista en la sala.
Es que ¿sabes qué pasó?
Y
no
nos faltaron las porristas.
No estuvieron las porristas de Rukawa. Entonces, después estaba yo sentada para decir que Rukawa era el mejor.
Es más, referencias que solamente van a entender las personas que han visto el anime en latino. Continúa.
Exacto. Así que nadie daba un sol por los de Shohoku. Y nos presentan a este Sano con personajes a los que yo realmente quería patear.
Queríamos,
sí.
Porque nos dan mucha.
Incluso
mucha
al final no fue como que no le tengo cariño a nadie. O sea, al que era protagonista del otro lado, sí lo entendí un poco y me gustó el desarrollo que se le dio.
Sí.
Pero igual que pierde.
Es que tú no eres de Shohoku, por eso quieras que pierdas. Perdón, me caes bien, pero ese no es tu anime, así que busca el tuyo. Sí, la verdad que sí, y bueno, no sabemos qué sucede en este intervalo. De hecho, nos tenemos que leer el manga porque, como ya se los hemos mencionado no sé cuántas veces en este programa, nos hemos quedado encantadas en sí con Slam Dunk, desde que comenzamos a ver el anime hasta ahora la película, y necesitamos saber exactamente detalle a detalle lo que ha pasado en este trayecto de la película hasta la escena post-crédito.
Y también la diferencia, porque si todo lo de Ryota es nuevo, ¿qué es lo que te muestran en sí en el manga? Así que, al menos para nosotras, es todavía territorio que explorar. Yo, por el momento, estoy pensando todavía si debería comprarme o no el manga, porque están las ediciones normales y están las ediciones Kanzenban y estoy yo sin dinero.
Cómprate la Kanzenban, Jocelyn.
No, déjame pensarlo todavía porque tengo muchas series abiertas por ahí mirándome.
Igual te la vas a comprar porque no importa cuántas series abiertas tengas, nunca está de más abrir una nueva.
Mira, vuélvamelo a preguntar en noviembre que me voy a Argentina a saltar la revistería de Ibrea Argentina. En ese momento lo decidiré.
Bueno, algo más que...
Creo que ya eso es todo. Ya no les podemos decir que se vayan a ver la película porque pues ya no está. Pero espero realmente de que la suban a alguna plataforma y que esto dé pie a que también suban el anime a alguna plataforma, porque ahorita no está ni en Crunchy ni en Netflix, creo que lo sacaron de Prime también.
Lo sacaron de Prime.
Entonces,
pero sí, lo sacaron de Prime.
Entonces, esperamos que eso suceda. Igual dudo que todavía se pueda filtrar la versión oficial HD, porque por lo general esa versión filtrada es la que copian del DVD, Blu-ray original que sale en Japón, que no va a salir pronto porque en Japón sigue en cartelera, así que todavía no sacarían el Blu-ray porque básicamente te van a quemar el hecho de que la gente esté yendo al cine si sacas el Blu-ray. Pero toca esperar.
Toca esperar y ojalá que cuando lo pongan sean medios legales. Y de paso que suben la serie en medios legales.
Y así, o sea, se arrepentirán de no haberla visto, sí, en el cine.
Verdad. Así que, bueno, nada. Antes de cerrar, si es que les gustamos como personas individuales, nos pueden seguir en nuestras redes. ¿Cómo estás tú, Jocelyn? ¿Dónde te encuentro?
Estoy más que todo en Twitter como @jos-1309, donde diría que subo mis reseñas de MyAnimeList, pero ya no se puede conectar el MyAnimeList con Twitter por alguna extraña razón.
Con razón que ya no me salen los comentarios de anime semanales y Jocelyn. Ahora entiendo la
cada
razón.
Cada capítulo ponía mi actualización de lo que me pareció el capítulo, pero ahora ya no puedo. Igual voy a ver.
Ya
si
no me spoileo.
Igual voy a ver si lo hago ya sin link, sin nada, y solo lo posteo y lo tuiteo ahí, pues, ¿no?
Así que estén atentos. Yo también estoy en Twitter como @laguana-jpg y en Instagram estoy activa en mi tienda Agami Studio, donde me pueden encontrar como @agamistudio.com-. Y bueno, ahora último también estoy intentando reactivar mi cuenta de ilustradora, así que si quieren ver todas las ilustraciones, fanarts y cositas por ahí que paro soltando, estoy como @laguana.jpg. Así que en cualquiera de esas tres redes, ya saben, me pueden pedir merch, fanmade, personalizado.
Cuadernitos de Slam Dunk.
Cuadernitos de Slam Dunk para que pueda crecer esta comunidad, por
favor.
Por favor, lo necesito porque sé que me amarro las manos por sacar merch de Slam Dunk. Y no puedo porque realmente en el cine...
Porque no hay nadie que lo compre.
Antes de cerrar, realmente a mí me pincharon el globo de querer sacar stickers, tazas o lo que sea de Slam Dunk. Porque no había mucha gente en el cine. Ustedes no saben la frustración que yo sentí en ese momento. Así que bueno, nada. Vean Slam Dunk, por favor. Por mi bien artístico, vean Slam Dunk. Así que nada. Nos escucharemos en un próximo capítulo. ¡Sayonara!